¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarles en esta mañana. Es mitad de semana. Es el 29 de octubre de 2025. Esto es la Radio Ciudadana. Les saludo con mucho gusto. Estamos transmitiendo en vivo a través del 102.9, a través de Cañaveral 100.5 FM, de Chinelo FM 90.9, cobertura estatal. Saludos también a quienes nos escuchan más allá de nuestro estado de Morelos. Qué gusto estar en comunicación con ustedes. Ayer estuvimos en Jojutla a través de Cañaveral y en nuestras instalaciones allá en Cañaveral. Siempre un gusto transmitir desde allá, tener la oportunidad además de tener interacción con la gente, con la gente en la calle que empieza a conectarse cada vez más con la estación, que nos hacen comentarios. Ayer recibí pues varios comentarios en la calle, ahí en las calles de Jojutla. Varios comentarios de conocidos, de gente que empieza a ubicar que estamos ahí algún día en la semana y que tienen pues algún comentario sobre lo que está pasando en la estación, sobre lo que esperan que siga pasando en la estación, con la programación, con los programas, etcétera. Así que de verdad es un agasajo. Muchas gracias por sus comentarios, por su retroalimentación, y seguimos trabajando para todas y todos ustedes. Bueno, amanecimos ya con más frío, ¿no? Así como estaba pronosticado, ya lo sintieron ustedes. Además, está ahora sí ya presente en el territorio nacional. Ayer, digamos que ayer venía llegando el frente frío número 11 y ya está ahora sí desplazándose por casi todo el territorio nacional y tenemos ya bajón de temperatura. Hoy por la mañana ya en las zonas altas de zonas montañosas del norte del país veía los reportes meteorológicos, ya los primeros menos 2, menos 3 grados centígrados, mucho frío. Así es esta zona. Y para quienes tenemos la virtud, la fortuna de vivir aquí en el centro del país, pues nada más sentimos un poquito más fresco. Un poquito más fresco si hace más frío. Y ahorita se han presentado desde ayer pues algunas rachas de viento que en la parte norte han sido más fuertes, para la zona centro-sur del estado menos visibles, menos presentes, pero bueno, es parte de lo que ya anuncia ahora sí la llegada más cercana del invierno. Todavía no estamos en invierno, estamos en otoño, pero viene ya el cambio de estación, ¿no? Y el frío con ello. Y bueno, pues solo hacer una pues un reconocimiento, mire la fortuna que tenemos de vivir aquí en esta zona tan privilegiada del país, en este país también, una zona tan privilegiada, tan hermosa, que no escapa, por supuesto, a los eventos naturales y climatológicos. Lo que pasó ayer, lo que está pasando ahora mismo en el Caribe mexicano, en la parte del Atlántico, es para reflexionar. Se está cumpliendo lo que nos han venido diciendo los especialistas en el clima. El fenómeno hidrometeorológico Melissa, huracán categoría 5, le voy a dar tres características. Apunta ya a ser el segundo más fuerte de la historia, quizá por debajo de Vilma. La presión de milibares, para decirlo más de una manera entendible, cuando un huracán o una tormenta tropical es de muy alta presión, el efecto es devastador porque la velocidad de los vientos y la cantidad de agua que levanta es inconmensurable. Entonces, este huracán transitó de ser una depresión tropical a un huracán categoría 5 en 36 horas. Este es un récord. Es un récord. Desde el espacio, quienes lo vieron, los meteorólogos que lo vieron, se espantaron por dos datos: por el tamaño del meteoro y por la cantidad de depresión atmosférica que tenía. Y bueno, pues todavía no alcanzamos a ver qué pasó en Jamaica, pero la verdad es que se antoja un pronóstico muy doloroso porque le pasó encima el huracán y es muy probable que la isla esté con daños en prácticamente todo su territorio, en todo su territorio. Y cuando decimos que un país puede estar dañado todo, pues ya hablamos de un problema mayor. Lo que está pasando ahora en Cuba, el huracán ya es categoría 4, pero está encima de Cuba. Pues es un país todavía con un deterioro mayor en sus estructuras, en sus casas, en todo. Entonces, pues vayamos entendiendo un poco cómo esto que nos dijeron que iba a pasar está pasando. Hoy los fenómenos son más fuertes, más intensos, y tenemos que estar preparados, tenemos que irnos preparando, tenemos que pedirle también a nuestras autoridades que vayan trabajando en la actualización de los atlas de riesgo, en qué es lo que tenemos que hacer, cómo nos podemos y nos tenemos que preparar, porque está claro que esto va a ir todavía cambiando más y más y más. Bueno, vamos a el tema de esta mañana, después de esta reflexión, por supuesto. Fíjense que quiero iniciar y dar la introducción al tema con una nota que, como suelen pasar estas notas, quedan desapercibidas, pasan por ahí, alguien las comenta, se vuelve noticia, pero ya después decimos, se nos olvida, ¿no? Pero hace un par de semanas, de hecho, la Organización Mundial de la Salud lanzó una nueva dramática advertencia sobre el avance de la resistencia a los antimicrobianos, que datos de la OMS dice que se ha visto un incremento preocupante en la ineficacia de los antibióticos de uso común a nivel global. El director general de la OMS, el doctor Tedros Ghebreyesus, dijo que la resistencia a los antimicrobianos está superando los avances de la medicina moderna y amenazando la salud de las familias en todo el mundo. Esencialmente, lo que está advirtiendo, lo que advirtió la OMS, es que nos está ganando la carrera los microbios y las bacterias. Nos están ganando la carrera. Están moviéndose más rápido, transformándose más rápido de lo que los seres humanos estamos inventando medicamentos y tratamientos para tratar, pues, un padecimiento estomacal, por ejemplo, ¿no? Así, una infección estomacal producto de una bacteria que se alojó y en parte por las malas prácticas también, ¿no? Por esta costumbre de automedicarse, etcétera. Y del tema vamos a hablar esta mañana. Para eso, una invitada especialista en el tema está con nosotros, la doctora Anaí Dresser. Ella es investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública y hablamos justamente del uso responsable de antibióticos. ¿Cuándo sí y cuándo no debemos tomarlo? Doctora, bienvenida, muy buenos días, ¿cómo está?
Muchas gracias, Roberto.
Gracias por estar aquí.
Y a tu auditorio.
Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué anuncio este de la OMS? Que confirma esto que ustedes han venido anunciando. Digo, ustedes, los médicos, los especialistas, los investigadores, nos vienen diciendo de la importancia de no automedicarse, ¿no? De acudir a los especialistas. Pero qué preocupante esto, ¿eh?
Se llama la resistencia antimicrobiana, le llaman la pandemia silenciosa, ¿no? Es un desastre gigante, pero que es invisible.
¿La pandemia silenciosa?
Se llama la pandemia silenciosa porque las estimaciones es que, de seguir el ritmo que estamos, las muertes por resistencia antimicrobiana van a rebasar, por supuesto, a cáncer, VIH, SIDA, malaria. O sea, realmente no las vemos en la cantidad de muertes que hay, pero ahí están, ¿no? Entonces,
eso sí es una tendencia marcada.
Es una tendencia marcada y en realidad ya de esto se viene anunciando desde hace más de 15, 20 años, ¿no? Y cada vez estamos más cerca del momento crítico y tiene que ver de muchos factores, pero el problema grande es que no lo estamos viendo, ¿no? Vemos el desastre ambiental con el cambio, la emergencia climática, lo que acabas de describir ahora, lo que pasó en Veracruz, lo estamos viendo, ¿no? Vimos el aumento de algunas infecciones, COVID, y esto está ahí, pero no lo vemos, pero en realidad es una amenaza gigante.
Pues habría que echar un poquitito la memoria atrás, no mucho, para entender una vez más que un bichito, ¿no? El SARS-CoV-2, nos puso de rodillas a la humanidad entera hace unos cuantos años, ¿no? En el 2019. Correcto. Nos puso de rodillas, paró todo, la economía se colapsó, todo.
Sí.
Hoy estamos hablando de una humanidad después del COVID, en muchos sentidos, ¿no?
Correcto.
Y entonces, esto nos debiera servir como una advertencia de que puede volver a pasar.
Bueno, de que está pasando.
O de que está pasando, ¿no? Más bien.
Que ya está pasando, ¿no? Un estudio más o menos del 2019, solamente en el 2019 se asociaron 5 millones de muertes en un año, en el 2019, a resistencia antimicrobiana. Eso es muchísimo, ¿no? Y no tenemos luego estadísticas desglosadas bien por país y todo, pero este reporte, el que acabas de mencionar, es de un sistema de vigilancia global en el que poco a poco los países van incorporando, ¿no?, sus datos de resistencia, de consumo de antimicrobianos, y nos está dejando ver que el problema está aquí, ¿no? O sea, no es que va a venir, ya está aquí. Lo que pasa es que no lo vemos, ¿no? Seguramente ustedes y a todo el tiempo le ha pasado, bueno, es que un familiar ingresó al hospital por alguna operación o por alguna enfermedad y dicen, es que se agarró una bacteria y se murió.
Sí, es cada vez más común.
Es cada vez más común, sí. Porque sí, lo que tenemos son estas bacterias multiresistentes en que no las puedes tratar con nada, desgraciadamente, ¿no? Y sí, como habías dicho, las bacterias se van adaptando. Ellos quieren sobrevivir, así como nosotros, ¿no? Entonces, ellos van desarrollando mecanismos de supervivencia que hacen que se defiendan, que sean resistentes a los antibióticos. Y llega un momento en que son resistentes a todos los antibióticos, ¿no? Pero yo creo que aquí el punto es pensar cómo llegamos hasta aquí. Uh-huh. Y que es un asunto reversible, ¿no? A pesar de que se llama, se le ha dado nombres muy apocalípticos, ¿no? Es el fin de la medicina moderna, por ejemplo, ¿no? O sea, piensen, ¿qué hacemos sin antibióticos? Piensen una neumonía. Ahora decimos, bueno, un antibiótico, una meningitis, una infección de riñones, un trasplante, un niño prematuro. O sea, todo lo que necesitamos, los antibióticos para sostener la medicina moderna, sin antibióticos que funcionen, se acabó, ¿no? O sea, te da una meningitis, te da una neumonía, una infección en la piel, te hace septicemia y te mueres. Entonces, la amenaza es muy grande. No obstante, la buena noticia es que es reversible.
Ya.
¿No? O sea, no es que está perdido, sino porque las mismas bacterias son capaces, ¿no? Cuando uno empieza a disminuir y adecuar el uso de los antibióticos, las mismas bacterias dejan de ser resistentes poco a poco. Entonces, este es el llamado urgente a que si seguimos como estamos, esto va a ser una calamidad. Ya está siendo una calamidad que no vemos, pero va a ser muchísimo peor.
Pero tenemos que empezar a ver.
Exacto.
Y lo vamos a empezar a ver y lo vamos a empezar a reconocer si hablamos de ello, si nos explicamos y entendemos todos de qué va este asunto y por qué es tan importante. Permítame hacer una pausa, la primera de esta mañana, por favor, doctora, para regresar justamente a entender, si nos ayuda, por favor, a ello, cómo es que llegamos a esto, ¿no?
Correcto.
Porque, pues, una parte de la explicación es que hoy en día tenemos a nuestro alcance tanto avance tecnológico, tanto avance de la medicina, de las investigaciones, que hay tratamientos revolucionarios. Leía hace poco una, y es, entiendo, una publicación pues reconocida, The Lancet, es probablemente la mayor referencia. Y bueno, con muchas reservas, pero decía un investigador ruso, me parece que estamos muy cerca, decía, muy cerca de que pueda cantarse victoria, por lo menos decía desde el punto de vista de las investigaciones que hay en Rusia, de tener un tratamiento eficaz contra el cáncer, por ejemplo, ¿no? Contra los más agresivos, decía, ¿no? No puedo decir que ya está, pero dice que estamos muy cerca. Pero pareciera una paradoja que estando muy cerca de tratar una cosa tan compleja como el cáncer, estemos ahora con la posibilidad de que nos pueda alcanzar y costar muchas vidas un bicho.
Correcto.
Un microbio. Pausa y volvemos con el detalle de esto. Sí. Vamos a pausa, regresamos con más. Estamos en la Radio Ciudadana. Lo sabe usted, los teléfonos están a su disposición. El teléfono está abierto. Si ustedes quieren participar con nosotros, quieren comentar, quieren hacer una pregunta, llámenos, pónganse en contacto, marquen 243-6201 o 02 o envíenos un mensaje al 777-350-8921, es nuestro WhatsApp. Las redes sociales, ya lo saben ustedes, están transmitiendo también de manera simultánea este programa a través de Facebook y de YouTube en @universal102.9 y también a través de nuestro streaming www.universal1029.mx. Volvemos con más.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
RTV Noticias, a la hora.
Melissa atravesaba Cuba este miércoles como huracán de categoría 2 después de azotar Jamaica como una de las tormentas más potentes registradas en el Atlántico, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores dispuso los números de emergencia y de atención consular a los mexicanos que se encuentran en los países que se prevé sean afectados por el huracán Melissa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el aplazamiento para imponer nuevos aranceles de 30% a la importación de mercancías procedentes de México y reconoció la buena relación comercial con el gobierno mexicano. autoridades implementaron un operativo contra una banda de narcotraficantes en Río de Janeiro, Brasil, en el cual arrestaron a 81 presuntos delincuentes, lo que derivó en tiroteos que dejaron al menos 64 sospechosos abatidos. México y Estados Unidos dialogaron sobre cooperación marítima tras el ataque de Estados Unidos a 4 presuntas narcolanchas en el Océano Pacífico. Autoridades mexicanas y de la Embajada de Estados Unidos coincidieron en que la principal prioridad es la salvaguarda de la vida humana en el mar.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
¿Quién?
¡La puerta!
¡Vas, te toca!
Prepárate. Durante octubre y noviembre, si el INEGI toca tu puerta, te toca. Desde que nos vimos hace 5 años, todos cambiamos. Participa en la encuesta intercensal 2025 y volvamos a conocernos. Conoce más en www.intercensal2025.mx. INEGI.
Te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 20 minutos. Converso con la doctora Anaí Dresser. Estamos hablando sobre el uso responsable de antibióticos. Doctora, ¿cómo llegamos a este punto? Decíamos antes de ir a la pausa, parece pues una cosa incomprensible que por un lado haya tanto avance en la ciencia médica, en la tecnología, en los tratamientos de algunas enfermedades que parecían imposibles pudieran tener un tratamiento exitoso, pero tenemos hoy detrás, digamos, correteándonos esta posibilidad de que, como ya lo advirtió la OMS, que ha crecido de manera importante la resistencia de los microbios, de las bacterias, a los medicamentos que ya existían y que se están creando, ¿no? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué nos pasó?
Bueno, yo creo que hemos sido, ese es un ejemplo más de que somos víctimas, ¿no? De nuestro propio éxito y nuestro propio desarrollo, ¿no? O sea, si pensamos en la terrible contaminación por plásticos, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, producimos plásticos hasta que dijimos, estamos ya en un momento crítico, ¿no? O la contaminación ambiental, o sea, el cambio climático, todo tiene que ver con nuestra sobreproducción y nuestro estilo de vida. Uh-huh. Y esto no escapa al ámbito de la medicina.
Nuestros excesos.
A nuestros excesos, ¿no? Entonces, definitivamente los antimicrobianos salvan vidas, y voy a utilizar la palabra antimicrobianos para referirme a todos los medicamentos que se utilizan para enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, están los antivirales que sirven para los virus, o sea, pienso medicamentos para VIH-SIDA, uh-huh. ¿no? Medicamentos para tuberculosis, medicamentos antiparasitarios, si tienes una parasitosis, contra los hongos, pero los más usados y mal usados son los antibióticos, ¿no? Entonces, si pensamos antibióticos, piensen ustedes típico, ¿no? Ceftriaxona, amoxicilina, ampicilina, penicilina, esos son los antibióticos. ¿Y para qué sirven? Para bacterias. ¿Sí? No sirven para tratar virus, no sirven para tratar parásitos, sirven para tratar bacterias.
Bacterias.
¿Sí? El problema es que son medicamentos milagrosos. Que han salvado millones de vidas, ¿no? Pensemos cuando se descubrieron, y no fue, bueno, fue Alexander Fleming, ¿no? 1928, antes un herido de guerra se moría, llega la penicilina y empieza a salvar vidas, ¿no? Antes tenía sífilis, te morías, ahora no te mueres, ¿no? Entonces se empezaron a utilizar de manera desmedida porque no se veía el efecto adverso, era... Lo usamos para todo, contra todo, como sea, ¿no? Entonces hubo un boom que nos empezó a traer ya desde entonces. Se empezaba a ver la resistencia, ¿no? Se introducía un antibiótico, se usaba mucho y a los pocos años ya había resistencia. Es decir, las bacterias evolucionaban de tal manera que hacían cambios internos, uh-huh. que los defendían su pared más gruesa, o sea, diferentes mecanismos que hacen que se defiendan. Pero entonces, ¿qué pasaba? La industria decía, no pasa nada, hacemos nuevos antibióticos, así, ¿no?
Les inventamos otro
y
más.
Hacemos, y así ha pasado. El asunto es que nos están ganando la carrera. O sea, la velocidad con la que las bacterias se hacen resistentes es mucho más rápida, digamos, que lo que puede hacer la industria para desarrollar nuevos antibióticos. Y además no es que les interese tampoco tanto. O sea, imagínate... tantos años de hacer un nuevo medicamento para que a los 2 años la gente lo use mal y ya haya resistencia, ¿no? Entonces, hay un problema ahí de producción, pero sobre todo hay un problema de mal uso, de abuso. Entonces, ahí regreso al tema de cómo llegamos a esta crisis de resistencia antimicrobiana por el mal uso de antibióticos, ¿no? Y entonces, ¿a qué me refiero con el mal uso? Sobre todo el uso injustificado. Eso es algo que ocurre en México y ocurre en todo el mundo, ¿no? Tengo una gripita, antibiótico. Me duele la panza, antibiótico. Tengo una diarrea, antibiótico.
Me duelen las anginas, antibiótico.
Antibiótico. Y eso es un problema que es, ojo, es tanto de automedicación, pero también de prescripción médica, ¿no? Entonces aquí es un tema incómodo a veces hablar con los colegas, porque los médicos, yo soy médica, tenemos gran parte del problema de cómo llegamos y por qué estamos en esta situación crítica, porque los mismos médicos no fuimos educados en el sentido de, bueno, más vale dar de más que de menos, no vaya a ser que sea una bacteria y no un virus y le doy el antibiótico, ¿no? Entonces yo creo que apenas nos estamos dando cuenta del riesgo que es prescribir antibióticos de una manera inadecuada. Entonces el problema principal es el uso injustificado para infecciones virales. La mayor parte de las infecciones comunes, las que tenemos todo el tiempo, la bronquitis,
El catarro, la gripe,
la diarrea, el vómito, uh-huh, todo eso son causados por virus. Y el antibiótico no les va a hacer nada, ¿no? Es como agarrar con una caña de pescar y tratar de pescar un pajarito. No, la caña de pescar es para los peces. O sea, antibióticos son para bacterias, no para los virus. Pero exponemos a nuestro cuerpo, y acuérdense que tenemos bacterias adentro, a estos antibióticos que estamos utilizando de manera incorrecta. Entonces, el primer problema es ese, el uso injustificado. Y el segundo problema es el uso de antibióticos de amplio espectro.
¿Qué es eso?
De amplio espectro hay antibióticos que están dirigidos solo a una clase de bacterias. Hay muchos tipos de bacterias, ¿no? No es la misma la bacteria que te causa una amigdalitis estreptocóxica que una que te causa neumonía o una que te causa algún tipo de diarrea, ¿no? Uh-huh. Entonces, la mayor parte de las infecciones comunes están causadas por bacterias que se pueden controlar con antibióticos de un espectro reducido, que son como muy dirigidos a esa bacteria.
Bien.
Ahora, hay pacientes muy complicados con infecciones, a veces dos o tres bacterias se juntan, entonces se utilizan en los hospitales antibióticos que se llaman de amplio espectro, es decir, bombas atómicas que le dan a todo. La desgracia es que estamos utilizando esos antibióticos en consulta externa. El clásico es la ceftriaxona, seguramente tu auditorio lo ha visto, ¿no?
Sí, claro, yo escuché
mucho viendo en los consultorios de farmacias, por ejemplo.
Sí, sí, las farmacias de la esquina.
La farmacia de la esquina. ¿Me duele la garganta? Ah, sí, es una infección, ceftriaxona.
Que es un antibiótico de amplio espectro.
Es un antibiótico de amplio espectro que no deberíamos estar utilizando en consulta externa. Y estamos viendo las consecuencias terribles, ¿no? Fluorquinolonas para infecciones de vías urinarias o la misma ceftriaxona. Entonces, los mismos médicos, ante un poco el miedo de la resistencia antimicrobiana, están recetando cada vez antibióticos de más amplio espectro. O sea, y terminan siendo a veces bombas atómicas para matar hormiguitas, ¿no? Pero estos antibióticos de amplio espectro tienen dos problemas. Uno, reacciones adversas, si quieres ahora hablamos de eso, y resistencia antimicrobiana, ¿no? Entonces, el médico quizás un poco en el ánimo de ayudar a su paciente, que no se me complique, mejor le doy un antibiótico súper potente, está haciendo algo adverso, porque le está causando reacciones adversas al paciente, pero está contribuyendo a la resistencia antimicrobiana, ¿no? Entonces, entre más usemos estos antibióticos, especialmente los de amplio espectro, estoy hablando, son azitromicina, todas las cefalosporinas de tercera y cuarta generación, meropenem, o sea, antibióticos que deberíamos estar utilizando muy poquito, los estamos utilizando demasiado. Y ese es el gran problema, ¿no? Entonces, es un problema sí de automedicación, pero también es un problema de prescripción médica inadecuada.
Cuando ese voy a tratar de explicarlo de una manera que a ver si lo entendí y lo podemos hacer que muchas personas que nos están escuchando ahora lo puedan entender. Cuando yo tengo ya una infección, mi sistema inmunológico, mi sistema de defensa natural está comprometido, ya está rebasado. Digamos, ya le ganó el bicho a mi sistema de defensa. Y necesito un refuerzo. Y viene el antibiótico. ¿Podría ser así?
No necesariamente. Por ejemplo, si tenemos una infección de vías aéreas, una bronquitis. Ejemplo, ¿no? Típico, empiezas con una gripe y se te fue a los bronquios, y sí, te das una bronquitis, estás con una tos de perro.
Sí.
Tu sistema inmune puede. son virus, tu sistema, o sea, vas a estar mal.
Me la voy a pasar
sistema,
mal.
Pero tu sistema inmune puede solito.
Bien.
Ahora, sí es cierto que a veces se complican con bacterias. O sea, es típico. Ah. Ya estaba yo con bronquitis, llevo una semana, voy de salida y de pronto me sube la fiebre. Ya. Ah, ¿no?
Aparece
quiere decir
fiebre.
Que llegó una bacteria y te complicó. Ahí podría estar justificado el antibiótico, bien, pero generalmente no.
No lo necesitamos.
No lo necesitamos. Todas las gripes, catarros y demás, todo se resuelve sin antibióticos. Las diarreas se resuelven sin antibióticos. Hay excepciones. Si yo pienso en una salmonela, en una fiebre tifoidea, claro que necesito antibióticos. Si tengo una neumonía, por supuesto que necesito antibióticos, ¿no?
Pero tiene que haber un diagnóstico de qué es lo que tengo.
Eso,
para que me digan, esto es lo que necesito.
Correcto.
Y no que diga, no que vaya yo a la cajita de la medicina y que vea el... yo me acuerdo que hace 10 años me dieron esto, porque, ¿no? Tuve esto.
Es ese, exactamente.
Y hasta le notamos en las cajitas, mi mamá hacía eso, le dije, no puedo hacer eso.
Enfermedad de la garganta.
Sí, sí, para la diarrea o para la garganta, y lo notaba ahí. Sí, dice Pau que sí también, ¿verdad? En casa.
Claro, y entonces es que no vemos que eso puede ser, o sea, no sé, si tienes un paracetamol para dolor de cabeza, pues sí, pero los antibióticos no son medicamentos que se puedan utilizar sin receta médica, como me duele la cabeza, me tomo un paracetamol, no. Oye, tengo fiebre, me duele la garganta, ¿me tomo un antibiótico?
No.
No, no, porque la mayor parte de las veces no lo vas a necesitar. La enorme mayoría de las veces. O sea, la única indicación de una faringitis es una bacteria específica que se llama estreptococo betemolítico, que es más común entre los 3 años y los 15 años. No se acompaña, es un cuadro clínico que no te da los ojos llorosos, el achú, la ronquera. Todo eso son virus. Es una fiebre muy alta, con un dolor muy fuerte, con un olor medio raro. Es algo raro que se necesite. Y ahí sí estaría indicado utilizar un antibiótico con prescripción médica. Pero todo lo demás, influenza, COVID, no se necesitan antibióticos.
Pero no obedezco. Tengo este hábito de ir al botiquín de casa con medicamentos que tienen guardados ahí, quién sabe cuánto tiempo, en qué condiciones. Y o voy a la de la esquina y me dicen, pues ahí está el... Y en el momento en el que yo me tomo ese antibiótico, le estoy dando a la bacteria información para que aprenda a defenderse.
Correcto.
Así.
Así es.
Le estoy entregando...
¿Sí?
Mira, así te vamos a...
Sí, especialmente con tratamientos muy prolongados. Antes había, el conocimiento avanzado, ¿no? Antes se hacían tratamientos, en el caso que los necesitaras, tratamientos muy largos, ¿no? De 7 días, una infección de vías urinarias, que sí requiere antibióticos, ¿no?
O sea, 7 días es largo.
Es largo, no se necesitan. O 15 días, o tratamientos 20 días. No, ahora el nuevo mantra del uso de antibióticos es entre más corto, mejor.
Mejor.
Por ejemplo, antibióticos para una cistitis, una infección de vías urinarias en una mujer sana, son 3 días.
Máximo.
Y no es un antibiótico de amplio espectro, son antibióticos. Es más, la resistencia está peor para esos antibióticos de amplio espectro que los antibióticos baratitos, más sencillitos, ¿no?
Uh-huh.
Pero hay un problema, ¿no?, de conocimiento de prescripción y también lo que dices, el que guardamos los antibióticos, lo compartimos con la vecina. Ay, mi hijo estuvo igual hace 6 meses. Mira,
buenísimo.
Me sobró ese tratamiento, ¿no? Pásatelo. Entonces, lo primero es, si quieres, bueno, no sé si en algún momento hablamos de qué hacer.
Por favor, vamos a pausa, doctora.
Por supuesto.
Vamos a pausa, es muy breve. Y regresamos, pues esto, qué hacer y qué no seguir haciendo. Vamos a pausa y volvemos con más.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate.
Este Día de Muertos celebra con prevención. Al visitar los panteones, vigila en todo momento a niñas, niños y personas de la tercera edad. Sigue los caminos señalados, evita zonas restringidas y mantén libres las salidas de emergencia. Prevenir accidentes también es parte de la tradición.
Morelos, la tierra que nos une.
Morelos ya tiene denominación de origen para su mezcal, un reconocimiento histórico a siglos de tradición, sabor y maestría que aumenta 40% el valor comercial a más de 3.400 productores de 23 municipios que lo producen con pasión. Mezcal de Morelos, orgullo nuestro.
Morelos, la tierra que nos une. No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 34 minutos, 10:34. Muchas gracias por permanecer en la sintonía de la Radio Ciudadana de Universal 102.9. Converso esta mañana con la doctora Anaí Dresser del Instituto Nacional de Salud Pública. Hablamos sobre los antibióticos, el uso responsable de los antibióticos y esta carrera que comenzamos a perder frente a esta pues presencia inevitable, es parte de la vida. De ahí surgió la vida, fíjese. De los microorganismos, de las bacterias, de los microbios.
Y les queremos ganar. Ellos sí. Se llevan millones de años aquí.
Y les queremos, sí, llegaron mucho antes que nosotros, se han resistido y han progresado y han evolucionado. Nos decía aquí el maestro Antonio Real, le mando un fuerte abrazo. Dice, entendámoslo, muy claro, somos esencialmente una bola de bichos caminando. Somos una microbiota enorme caminando,
así
¿no?
Es, así es.
Hay que aprender a convivir. Él sostiene que la alimentación, que la forma en la que hemos cambiado nuestra alimentación nos ha enfermado de una manera que no lo entendemos. Nos enfermamos de todo y nos enfermamos de cosas que no nos enfermamos, sobre todo los mexicanos, que teníamos, nos decía, una comida y una dieta muy especial.
Correcto.
Muy sana, y la fuimos cambiando por alimentos, bueno, por cosas, dice que no son alimentos, que son químicos ultraprocesados, que nos han enfermado de más. Es lo que él sostiene.
Es lo que sostiene, y justamente los antibióticos también nos están enfermando, lo que parece muy paradójico, ¿no? Pero
claro.
Si eso nos curan, pues sí, pero también nos enferman cuando se usan de manera inapropiada, ¿no? Tú hablabas ahora de la microbiota, sí somos microbiota, o sea, vivimos con bacterias benéficas adentro.
Sí.
¿Qué hacemos cuando tomamos un antibiótico?
Las matamos.
Entonces viene lo que se llama disbiosis, le damos en la torre, ¿no? A lo que se llama la flora, ¿no? Normal de nosotros. Y entonces algo, por ejemplo, diarrea secundaria al uso de antibióticos. Es muy común. Y a veces no nos damos cuenta. Tuvo una gripe, me recetaron especialmente esos antibióticos de amplio espectro, 5 inyecciones de ceftriaxona. Y una semana después empiezan las personas con una diarrea horrible. ¿Y qué es? Pues no lo conectan con que usaron antibióticos y otra vez les dan más antibióticos y sigue así, ¿no? O reacciones salpullido en las mujeres, ¿no? Problemas de disbiosis en la vaginal. Todo eso tiene que ver con haber utilizado antibióticos. Y no lo vemos, pero una de las principales causas de muerte relacionadas con efectos adversos a medicamentos es una diarrea tremenda que se llama diarrea Clostridioides difficile. Es una bacteria en particular que está ahí en nuestro intestino, pero le están conteniendo a las bacterias buenas. En el momento que tomamos antibiótico, matamos esas bacterias buenas y el Clostridioides se llama un megacolon tóxico. Es una enfermedad muy grave. Es de las causas más importantes de muerte asociada al mal uso de medicamentos. Y no lo vemos, ¿no? Entonces, no solo es el uso de antibióticos un problema de resistencia, sino es un problema de efectos adversos. Entonces, no podemos estar usando antibióticos nada más porque se me ocurrió, y dejemos esto, alergias, muchos efectos adversos que pueden haber por el uso de antibióticos. Entonces, yo creo que lo primero es darnos cuenta que son antibióticos que nos pueden salvar la vida, pero también nos pueden perjudicar. Entonces hay que usarlos solo cuando es necesario, solamente como lo indica el médico. Muchas creencias, ¿no? El niño ya tiene moco verde, doctor, dele una inyección para que se cure más rápido. No es así, ¿no? Si el mejor tratamiento en ese momento es descanso y una sopita de pollo y un paracetamol para la fiebre, ese es el mejor tratamiento, ¿no?
Claro.
Pero culturalmente tenemos, no, deme inyecciones, ¿no? 5 inyecciones de penicilina y con eso voy a estar mejor. No vas a estar mejor y vas a tener efectos adversos y vas a gastar dinero que no necesitas, ¿no? Entonces,
sí.
Eso es lo primero, ¿no? No ponernos en una posición de exigirle al médico, oiga, yo quiero que me recete esto, ¿no? El médico tendrá que hacer obviamente un buen diagnóstico. Y bueno, y en el momento que nos prescriben antibióticos, siempre se dice, no, sigue la receta exactamente como te la indicó el médico. No lo suspendas, claro. pero si hay un efecto adverso tienes que avisarle al médico. Y como cada vez está aconsejándose tratamientos más cortos, se vale comunicarse, especialmente, ¿no? En tu auditorio, si hay mamás, papás, si el pediatra le dio un antibiótico al niño, doctor, ya le tiene 5 días de tratamiento, el niño ya está bien, ya no tiene fiebre, el doctor podrá decir, ah, bueno, vamos a suspender. Hasta ahí lo dejamos, ¿no? Entonces, mantener la comunicación con el médico es muy importante. O sea, primero, no exigir antibióticos. Segundo, entender los riesgos que puede haber y seguir el tratamiento y mantener la comunicación con nuestro médico, ¿no? Yo creo que ese es el primer consejo. El segundo consejo es prevenir las infecciones, ¿no? O sea, la claro. mejor manera de no usar antibióticos es no enfermarnos.
Claro, no enfermarnos.
Y todas las lecciones, pues ya las tuvimos con pandemia, ¿no? El etiquetado, ¿no? De estornudo, lavarnos las manos, comer, sobre todo lavarnos las manos nos previene infecciones respiratorias, también infecciones de tipo diarreico, ¿no? Mantener, cocer muy bien los alimentos en la casa, o sea, prevenir todas las riesgos de enfermarnos. Y por último, esto parece como que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver, es el desecho de los medicamentos, ¿no?
Se lo iba a preguntar, qué bueno que ya le entró el tema. Sí, me parece que esta es una práctica, lo decía ahora mismo. Que heredé, por cierto, de mi madre querida, que lo hacía también como una práctica y que me ha costado mucho trabajo quitarme ese hábito. No tengo más ese hábito. No hay más medicamentos más que los necesarios, un antihistamínico, una cosa. Uh-huh. Pero sí, efectivamente, cuando se necesita en casa un medicamento hay que ir por él o previa cita con un médico y se trae lo necesario. ¿Qué hacer con los medicamentos?
Ese es un gran tema. Porque los medicamentos también se convierten en un contaminante. Estamos hablando de esta crisis que tenemos ambiental. Y ya sabemos que es el plástico, el humo, tarará, pero también los medicamentos contaminan el medio ambiente.
No se tiran,
ahora vamos, ¿no? Contaminan el agua. Si nosotros agarramos el medicamento y lo echamos en el lavadero, digamos. ¿Sí? Se van a las aguas residuales y esto está súper demostrado. Eso no lo filtran, digamos, los sistemas de purificación. Se van a los ríos y entonces los peces terminan teniendo infecciones multiresistentes. Por eso la resistencia es una cosa ambiental. E incluso si tomamos un antibiótico y orinamos, también, ojo, sí, también claro, los antibióticos se van a los ríos. Sí. Si los tiramos a la basura, lo mismo. Entonces, no solo los antibióticos, todos los medicamentos terminan siendo contaminantes ambientales. Entonces, ojo, no se tiran a la basura, no se tiran al agua. Ahora viene la pregunta, ¿y entonces dónde sí se tiran, no? Entonces, esa es una pregunta a veces un poco incómoda porque en países más desarrollados uno puede ir a la farmacia y todo la cajita que todos tenemos en la casa, ¿no? Los medicamentos ya están vencidos, no utilizados, los llevamos a la farmacia y ahí te los reciben y ellos los incineran con procedimientos específicos y demás. En México tenemos un sistema que se llama Singrem, que es de la industria, farmacéutica, que tiene sus contenedores en el Instituto Nacional de Salud Pública en Avenida Universidad. Tenemos uno y en muchas farmacias tienen. Ahí se ponen, la industria los recoge y los incinera. ¿Cuál es la ventaja de esto? Primero, que no acaban en el mercado negro, porque esa es la otra. Si yo agarro una cajita, ¿sí? La tiro, entonces va la gente, escarba la basura y terminan en el mercado negro. Entonces, previene eso, pero sobre todo previene la contaminación y la resistencia antimicrobiana en el medio ambiente por andar tirando antibióticos en el lavadero, en aguas o en el excusado o en la basura. Entonces, la invitación al auditorio es no tirarlos a la basura, tratar de buscar estos recipientes especial, contenedores de Singrem, y si no hay, porque hay que reconocer que a veces no hay, ¿no? No hay, vivo en un poblado, en Jojutla, qué sé yo, donde no hay. A veces hay campañas de recolección, espera la campaña de recolección y si no queda de la otra, tirarlo en la basura, pero triturados, destruidos. Y sobre todo se recomienda ponerlos con cosas fuchi, ¿no? O sea, puede ser la bolsita de popó del perro o incluso con alguna cosa que esté fea, tierra.
Sí.
Porque esa es la otra. Si yo lo dejo así, luego vienen los animalitos. Hay vertederos al aire libre y se comen esos medicamentos. Y entonces el problema de resistencia también le da a los animalitos, ¿no? O sea, la resistencia antimicrobiana no solo nos afecta a los humanos, afecta a todo el mundo, a los peces, a los animales y demás, ¿no? Entonces no es lo mejor, obviamente. Si hay que no me queda de otra hacerlo así, pero más bien esperar las campañas.
Sí, fíjese que yo le tengo que decir, doctora, que no recuerdo una campaña, o sea, que no la recuerdo, que haya la escuchado en radio o en redes o en televisión, trae estos medicamentos, acá los vamos a recibir, y creo que tenemos que entrarle a eso.
Sí.
Tenemos que tener una campaña permanente.
Sí. Sí.
Y yo le tomo la palabra para platicar con el Instituto Nacional de Salud Pública, con nuestra autoridad aquí, con nuestra coordinadora Ale Flores, para ver si el instituto y las instalaciones de Jojutla, allá en Cañaveral, en Jojutla, se pueden convertir en centros receptores de esos medicamentos para llevarlos a su contenedor, ¿no? Al instituto, y que queden ahí en...
O poner contenedores ahí, yo creo que esa es la otra, ¿no? Singrem trabaja y en varias farmacias de Cuernavaca tienen. Buscar ampliar estos sistemas, ¿no? O sea, lo ideal sería un sistema gubernamental, el gobierno que se hiciera, ¿no? Responsable, que lo hacen con hospitales, por ejemplo, en los hospitales todos los sobrantes de medicamentos sí se recolectan, está normado por la Semarnat, ¿no? Y se incineran. Pero el problema son los medicamentos en la comunidad.
Sí,
¿qué
claro
hago con lo que me sobró del tratamiento?
Que son muchos más que en un hospital, ya cuando juntamos todo.
Claro, claro, son muchísimos. Y lo increíble, porque ya se han hecho estudios, una enorme, la mayoría son analgésicos, paracetamol y demás, y la segunda parte son antibióticos, porque los usamos tanto, ¿no?
Tanto. Mire, tengo comentarios. Gracias, ya algunos mensajes, nos dice Luna A en el chat de YouTube. Saludos. Hace un par de años, mi ginecólogo me recetó un antibiótico por 10 días para una cistitis, y sí me lo curó, pero disparó mucho más mis alergias a los salicilatos y a los AINES. Terminé con meses de tratamiento para controlar mis alergias y ahora ya le tengo miedo a los antibióticos.
Bueno, pues gracias por compartirlo. Esa es la cuestión,
ahí
¿no?
Ahí está la consecuencia.
Ahí está la consecuencia. Pero sí es difícil, porque los antibióticos sí probablemente se los prescribió su médico porque los necesitaba. Entonces hay que tener ese equilibrio, ¿no?
Sí.
Y los médicos siempre pensamos, esto le puede ayudar, pero también puede tener reacciones adversas. Entonces, por eso tenemos que hacer una balanza muy, muy equilibrada de riesgo-beneficio, ¿no? Y sobre todo utilizar antibióticos de menor espectro. Este tipo de reacciones se causan a veces por antibióticos de amplio espectro, ¿no? Entonces, tratar de hacer antibióticos más sencillitos por poco tiempo para evitar las reacciones adversas.
Ángel, desde Cuautla. Gracias, Ángel. Muy buenos días. Dice, buenos días. No creo que encuentren la cura contra el cáncer si es un gran negocio para los farmacéuticos. Ya nos dio pauta Ángel para hablar de un programa específico sobre esta polémica, ¿no? De esta percepción que hay, que se alimentó más todavía, me parece, durante la pandemia, del tema justamente del interés, ¿no? De los farmacéuticos. Creo que habrá que buscar ahí, tocar base con el instituto también para tener alguna voz autorizada que nos hable de esto, ¿no? Creo que sería bueno, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Tiene
sí
algún comentario, doctora?
Bueno, es que evidentemente estamos, no siento que ahí hay una malignidad en la industria. El asunto es que estamos los humanos en nuestra actividad cotidiana haciendo las cosas muy mal, comemos mal, dormimos mal, respiramos aire contaminado. Esto influye en que hayan más enfermedades infecciosas, claro, más zoonosis, más cáncer. O sea, lo que estamos llamando, y mucha gente dice, es que quieren preservar el cáncer. No. Y ya sabemos que muchas veces más medicamentos son necesarios, pero lo primero es la prevención. Entonces yo creo que la prevención es lo principal.
Nos ponen en las cajetillas de cigarro, por ejemplo. Nos ponen en las cajetillas de cigarro la imagen de cómo termina una persona, ¿no?
Uh-huh.
Con enfisema pulmonar, con... Ahí están, son terribles las fotografías que ponen ahí.
Uh-huh.
Y el dato es que todos los años sube el consumo de tabaco. Le suben impuestos, le ponen, y cada año, ahora mismo, ¿no? Con los refrescos, es la nota principal, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y sabe qué pasa? Sube el consumo, y sube el consumo, y sube el consumo. Es un asunto que tiene su fundamento en otra cosa, evidentemente. ¿No?
Sí hay intereses, o sea, obviamente
sí, claro,
la industria le quiere, no le quiere subir la publicidad, pero también hay deficiencias ahí de nosotros, ¿no? De la sociedad civil y del gobierno, por ejemplo, la oferta de agua potable.
Manuel, gracias, buenos días, felicidades por el programa. Una pregunta también, ¿en las plantas les afecta la resistencia a algún medicamento?
Sí, por supuesto.
Miren nada más.
Y eso es, gracias por la pregunta, se refiere el problema de resistencia antimicrobiana, que debe ser abordado desde una perspectiva de una salud, esto es salud humana, animal y medioambiental, porque sí hay resistencia, incluso en cultivos. Entonces la resistencia antimicrobiana, imagínate, si le pega a los peces, y ya no podemos comer peces. Si le pega a las vacas o a los cerdos, ya no podemos comer carne, pero también le pega a las plantas. Entonces se está convirtiendo a la resistencia en una crisis alimentaria. Correcto.
Bueno.
Pero ¿cómo llegan los antibióticos ahí? Sí, a veces se lo dan a los animales en malas prácticas, ¿no? De se les da
veterinarias.
Bueno, como engorda, eso ya está en México y ha avanzado muchísimo. Yo creo que eso es algo que México sí puede presumir, ¿no? Que se han hecho acciones para evitar estos, dar antibióticos de engorda, que antes se daba mucho, para que el pollo esté gordito, antibióticos y la vaca y todo. Y esto causaba una resistencia horrible, ¿no? Y también en las plantas, estar usando antibióticos indiscriminadamente, ya se está regulando. Entonces yo creo que empieza a haber conciencia de no usar antibióticos de más, ni en plantas, ni en animales, ni en humanos, para bajar, ¿no?, lo que se llama la presión ambiental y las bacterias suelten, ¿no?, y dejen de estar tan resistentes.
¿Qué tema? ¿Qué tema este? Le aprecio mucho, de verdad, doctora, que nos haya acompañado esta mañana, que nos haya dado este panorama, que nos abre la puerta, pues, para que no sea la primera conversación sobre el tema. Me parece que hay mucho más, hay una gran oportunidad para seguir insistiendo, para seguir hablando, para seguir visibilizando este tema tan, pues, tan sensible y tan importante por esta condición que usted ha dicho varias veces en el programa. No lo vemos, no nos damos cuenta. Y para que las cosas cambien, lo primero que debe de pasar en el ser humano es darse cuenta.
Correcto.
Aunque a veces es lo más lento. Doctora Anaí Dresser, le aprecio mucho su presencia esta mañana aquí.
Gracias por la invitación.
Muchas gracias, que le vaya muy bien. Bueno, vamos a pausa, ya estamos en la recta final de la Radio Ciudadana. Volvemos para el cierre.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate.
Tu seguridad es nuestra prioridad. Aseguramos en Yautepec un narcolaboratorio industrial con capacidad para producir una tonelada de cristal al mes, con ganancias ilícitas de más de 300 millones de pesos, resultado de una denuncia anónima al 089 y del trabajo coordinado entre autoridades de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad.
Morelos, la tierra que nos une. Ya llegó la nueva licencia digital permanente a Morelos. Renueva tu licencia de conducir. Haz tu trámite en digital.morelos.gob.mx y recíbela directo en tu celular. Solo necesitas el número de licencia anterior, identificación oficial, realizar tu pago en línea y acceder con llave MX. Hazlo fácil, hazlo digital. En digital.morelos.gob.mx. Morelos, la tierra que nos une. No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 51 minutos. Estamos ya en la recta final de la Radio Ciudadana. ¿Qué tema este, no? ¿Qué tema tan interesante? Pues vamos a seguir, ya lo saben ustedes, de los miércoles es un día que se ha consagrado aquí en la Radio Ciudadana para hablar de salud en general, de temas de salud en general. Y no solamente pues en esta idea de hablar, saben ustedes, de repasar lo que normalmente se repasa sobre las enfermedades y los tratamientos, sino estos otros enfoques como este asunto del manejo de los medicamentos. Comentábamos ahorita con la doctora Dresser antes de que se retirara la importancia de seguir hablando, lo que nos planteaba alguien del público, por ejemplo, Manuel, ¿no? Decía, es un negocio de las farmacias. Bueno, ¿hasta dónde sí es un negocio y hasta dónde hay que dar hacer un análisis serio, ¿no? De que no se trata solamente de eso. En fin, vamos a seguirlo abordando, aquí en la Radio Ciudadana, es un compromiso, de esto va el programa. Y quiero cerrar el programa de hoy, primero para hacerles la invitación, está por iniciar el Festival Miclixcli 2025, Mujeres Raíz, Memoria Viva, Flor Eterna, el estado invitado a este festival ya tradicional en nuestro estado de Morelos por motivo de Día de Muertos es el estado de Oaxaca. Habrá actividades del 30 de octubre al 2 de noviembre. Se rinde homenaje a las mujeres que han sido pilar de la historia en la cultura y la vida social de Morelos. Habrá actividades en Cuernavaca, Tlaltizapán, Azochiapan y Coatetelco. Y le estaremos dando aquí los detalles, pues, de los artistas que se van a presentar, de los grupos. Va a estar Lila Downs. Lila Downs va a estar mañana, mañana jueves, en la Plaza Emiliano Zapata Salazar. Ahí estará al terminar el desfile, se presenta Lila Downs. Estará también el ensamble de músicos de Tepoztlán, el grupo Glass, El and the Robots, Balam Roots, De la Rumba, Puerto Canela, ensamble de música tradicional, sonidos de la Matlacoyetl, vienen de Tlaxcala, Mandorla, La María Cantú, Caña Dulce, en fin, Caña Brava, La Voz de la Catrina, un espectro, una oferta bien interesante de artistas que se van a presentar. Transmisiones de todos los días a partir del jueves, iniciamos con el desfile y cerramos el domingo 2 de noviembre con transmisiones especiales a partir de las 4:45 de la tarde a través de el 15.1 en televisión abierta y también por supuesto a través de las frecuencias de radio de RTV Morelos, radio y televisión y redes sociales a su disposición. Si usted no tiene oportunidad de asistir a alguno de los eventos, le vamos a estar transmitiendo pues lo más importante desde el lugar de los hechos. Así que no se lo pierdan, acompáñenos por favor. Y bueno, para cerrar, fíjense que vale la pena entre hoy, mañana y el viernes vamos a tener algunos datos sobre los festejos. Creo que todos tenemos una pregunta. ¿De dónde viene el festejo de Día de Muertos en México? Si es algo prehispánico, y si es prehispánico, entonces, ¿por qué hay elementos en la ofrenda, por ejemplo, que no son prehispánicos? Hay una mezcla. Porque hay, por ejemplo, un crucifijo, que es una expresión religiosa, a un sahumerio de copal, que es una expresión prehispánica. ¿Por qué el camino de luz representado con el cempasúchil, por un lado? Pero por otro lado, en la presentación o frente a la ofrenda hay una oración, que es una expresión religiosa. Pareciera que no tienen que ver una con otra. Bueno, esto que les estoy comentando tiene un nombre, se llama sincretismo. Y el sincretismo es la fusión, la mezcla de dos culturas o religiones. Y eso es lo que nos pasó con esta celebración en México. La celebración de Día de Muertos en México es una celebración sincrética, es decir, una celebración que se fusionó culturalmente y religiosamente. Los elementos prehispánicos, la visión, la cosmovisión de que la muerte es parte de un ciclo y la creencia en el regreso de las almas, lo que se llama el Mictlán, el uso de la flor de cempasúchil y la colocación de comida, esa es una expresión prehispánica 100%. Los elementos religiosos, católicos concretamente, venidos de Europa, la fecha del Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, o sea, el que se celebre 1 y 2 de noviembre, es una herencia que nos trajeron los españoles, esencialmente. El uso de la cruz, el uso de velas, el uso de cirios en los altares, es una mezcla que viene con los españoles, con la religión católica, y que se mezcla con lo que ya en México era el reconocimiento y esta idea prehispánica. Esto ha venido progresando y por supuesto que las culturas mesoamericanas, los mexicas, los mayas, los purépechas, para ellos la muerte no era el fin, era una transición a diferentes planos o destinos conocido como el Mictlán, el lugar de descanso, eso quiere decir el Mictlán. La creencia pues es que existe un mes dedicado al culto de los muertos y la creencia de que las almas regresan a visitar a sus familias. Para los prehispánicos no era el 1 y el 2 de noviembre. Eso está claro. Por esa razón, por ejemplo, aquí en nuestro hermoso estado de Morelos, los nahuas, que son nuestros más antiguos antecesores, comenzaban las celebraciones en septiembre y algunas antes. Si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar la serie capsular que hemos compartido durante esta semana sobre las distintas formas de ofrendar a los muertos en Morelos, que es un trabajo, una recopilación que hizo Patricia Jiménez Pons y que está en su libro Los Muchos Días de Muertos en Morelos, está justamente relatado y expresado esta visión prehispánica esencialmente, pero ya también sincrética, de cómo y por qué en algunas fechas específicamente se van poniendo ya las primeras ofrendas y no es 1 y 2 de noviembre, ¿verdad? Así que, bueno, el sincretismo con la llegada de los españoles, la Iglesia Católica intentó erradicar lo que llamaban las fiestas paganas, pero como no lo lograron, pues entonces optaron mejor por superponer, digamos, sus propias ideas. Así que la primera fue empalmar las fechas católicas el 1 y 2 de noviembre, que para ellos era el día de todos los santos y los fieles difuntos. Esta es una religión, una expresión de la religión católica. Se integraron el uso de velas, el uso de cruces, la sal, la ceniza y la elaboración de las famosas calaveritas de azúcar y el pan de muerto. Eso es después incluso de la conquista. ¿Y cuando llegó el Halloween? ¡Ah! Mañana hablamos del Halloween. ¿Les parece? Mañana hablaremos del origen del Halloween y por qué para muchos, sobre todo las nuevas generaciones, no es Día de Muertos, es el día de Halloween. Y están pensando en la fiesta de disfraces. Y está bien, digamos, es parte también de este sincretismo que hoy tenemos, de esta fusión cultural. Dirán, una invasión estadounidense, ¿qué creen que no? Les adelanto eso. El Halloween no es una expresión cultural estadounidense. Es europea, es celta, de allá viene. Mañana hablamos de eso, ¿les parece? Les cuento por qué le decimos Halloween. Gracias por habernos acompañado en esta mañana. Pásenla muy bien. Se queda Laura Duarte con ustedes en El Ojo de la Mosca en el 102.9. Ya está aquí. Mañana nos escuchamos aquí en la Radio Ciudadana. Gracias, Marta Maldonado, en la producción general. Alan Huesca, en la realización. Pau García, en redes sociales. Soy Roberto Díaz Guerrero. Muy buen miércoles. Hasta mañana.
Cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.
A continuación.